Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, nuestro equipo, y Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Berta Raval en la producción. En la tarde de hoy, pues es un placer, vamos a tener dos abogados cubanos para poner en contexto todo este proyecto de reforma constitucional que, como todos sabemos, fue aprobado unánimemente por el Parlamento cubano, los 605 diputados, sin una disensión, el pasado 22 de diciembre, luego de que pues una comisión encabezada por el general de ejército Raúl Castro realizara la revisión de las previas pues asambleas de barrios y debates que se permitieron y que supuestamente pues en un total se han realizado 760 enmiendas, ninguna de ellas, por cierto, sustanciales, y los artículos más polémicos pues continúan ahí y no fueron llevados a consulta popular. Y este documento, pues el próximo 24 de febrero será sometido a referendo constitucional. Un placer, nuestro primer invitado hoy en Radiografía de la Constitución. Le damos la bienvenida desde La Habana al licenciado René Gómez Manzano, pues abogado, el líder de la corriente agramontista en la capital cubana. Buenas tardes, licenciado René Gómez Manzano, y gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes a ustedes y a todos los amigos oyentes, y gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, doctor, la primera pregunta que tengo en Radiografía y Guía de la Constitución por usted. En Cuba, según la propia ley electoral, pues se prohíben las campañas. Los candidatos para los puestos de barrio, las asambleas de circunscripción, son nominados por los vecinos. Sin embargo, pues anoche mismo, y las felicitaciones para el equipo de Las Tunas, que ganó la Serie Nacional de Béisbol, hasta en los partidos de béisbol el oficialismo está haciendo campaña por el sí, mientras que la oposición y quienes apuestan por el no son reprimidos. Una clara violación de la propia ley electoral, doctor.
Bueno, como dice el sabio refrán, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso es lo que dice el régimen. Es decir, no se prohíben las campañas. ¿Por qué motivo? Claro, porque todos los candidatos, de uno u otro modo, están sometidos al régimen y responden al régimen. Y entonces se prohíben las campañas en las elecciones. Ahora, sin embargo, pues una campaña desenfrenada para que la gente vote por el sí.
Doctor René Gómez Manzano, usted que ha sido un estudioso de todo este proceso, que ya es letra firme, ya se votó. Recordemos que este proceso que va a ocurrir el próximo 24 de febrero no es vinculante. ¿Ante qué situación estamos jurídicamente? ¿Cuál es la validez jurídica de este documento? Que muchos cuestionan pues el carácter irrevocable que está expresado sobre todo en el artículo 4 de la propia Constitución. ¿Cuál es la labor que debe hacer la sociedad civil de cara a rechazar pues una serie de artículos polémicos que incluso no fueron llevados al debate en todo este proceso que se inició el pasado 13 de agosto del pasado año?
Bueno, ante todo quisiera aclarar que el proceso que se celebrará el 24 de febrero venidero, Dios mediante, pues sí es vinculante. Es decir, se trata de que el electorado apruebe o no esta constitución que se ha presentado. Es decir, ya la constitución está hecha, es la que aprobó el proyecto, ¿no? Por el momento no es constitución aún. Pero bien, esta está hecha ya, ya se aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y lo que falta es que el pueblo vote y entonces diga si la aprueba mayoritariamente o si mayoritariamente también la desaprueba. Eso en cuanto a las características del proceso. Entonces, ¿qué hacer de cara a este proceso? Bueno, el gobierno dice que llama a la ciudadanía que vote sí. Ahí están los spots publicitarios en la televisión, sobre todo en horarios estelares, como bien decía, pues hasta en el mismo juego de pelota, que claro, es una situación que provoca interés de todo un número importante de ciudadanos. Pues entonces también la propaganda para que se vote sí. Ah, bueno, pues si el gobierno quiere que la gente vaya a votar sí, entonces yo personalmente y grandes sectores de la oposición aquí en Cuba, pues lo que y en el exilio, pues lo que exhortamos al pueblo es que vaya a votar no, que es decirle no al socialismo inepto, es decirle no a las violaciones de derechos humanos, es decirle no al continuismo, es decirle no al partido único. Entonces, bueno, yo creo que en esa tesitura, y como en este proceso sí se puede votar no, a diferencia de las elecciones, porque en todas las elecciones no hay manera de usted expresar de un modo u otro su oposición al sistema. Por esa razón yo llevo decenios sin ir a votar. Pero bueno, en este proceso sí se puede expresar la oposición al sistema, y la forma adecuada es votando no. Hay compatriotas que tienen otros criterios, yo los respeto, pero no los comparto, creo que están equivocados. Es decir, la opción de exhortar a no ir a votar, o de anular la boleta, o de escribir algo en la boleta, que es otra forma de anularla, yo no creo que nada de eso sea la opción más inteligente ni más fructífera en esta coyuntura específica.
Bueno, sí, hay dos preguntas en una, licenciado. La primera, bueno, sí, es vinculante, pero ¿ante qué disyuntiva están los cubanos? Si masivamente votaran por el no, entonces, ¿qué es lo que queda? La constitución anterior del 76, que es aún peor.
Y en no, pero eso es, estoy de acuerdo en que esta es menos, no que la otra es peor, sino que esta es menos mala.
Exacto.
Digo yo. Bien, entonces, esta es menos mala que aquella. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el pueblo cubano, por primera vez en más de 40 años, es decir, desde el año 76, cuando se hizo el referéndum para aprobar la versión inicial de la Constitución castrista, en más de 40 años, la primera vez, la única vez que el pueblo cubano tiene o tendrá la ocasión de expresar su rechazo al sistema. Entonces, eso es lo importante. Ahora, que si ya no queda esta, entonces queda la otra. No, yo lo que me imagino que si de verdad el gobierno, es decir, primero, si los ciudadanos mayoritariamente ciertamente votan por el no, primera cosa. Y entonces, o incluso, yo voy más allá, incluso si un número significativo de ciudadanos vota por el no, ya eso sería un éxito tremendo. ¿Por qué razón? Porque el régimen cubano, a diferencia de lo que sucede en otros países del llamado socialismo del siglo XXI, digamos, bueno, Venezuela, aunque claro, Venezuela y Nicaragua ahora están en una situación tremenda, pero bueno, digamos Bolivia, vamos a suponer, o Ecuador en su tiempo. Es decir, si en uno de esos países se hace una elección y el gobierno gana con el 51% de los votos, pues bueno, no se puede discutir que el gobierno ganó la elección. Ah, no, pero... Porque son países en los que en principio se admite que existan partidos de oposición, que los partidos de oposición presenten sus candidatos, formulen sus programas que son contrarios al programa del gobierno, que hagan campaña electoral, etcétera. Entonces, bueno, si en esas condiciones un partido saca el 51%, digamos, en este caso el gobierno, bueno, pues ganó la elección y punto. Eso es lo que sucede en cualquier país democrático. Es decir, la situación de esos países es similar a la que puede existir en Chile, Costa Rica, Uruguay, cualquier otro país democrático de América, bueno, del mundo en general. En Cuba es distinto. En Cuba la situación es, y el sistema imperante es similar al de, si vamos a hacer una comparación en el caso de Cuba, habría que compararla con la antigua Unión Soviética, por ejemplo. En la antigua Unión Soviética, ¿cuál era la filosofía que imbuía al sistema? Ah, no, la filosofía era que es un sistema maravilloso, porque además usted lo ve en el papel y es verdad que parece algo maravilloso, ¿no? Pues bueno, no hay explotación del hombre por el hombre, todo es propiedad de todos, todo se hace para el bien de todos, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema tan maravilloso, si una persona se opone, ah, no, la conclusión lógica, no, es que está loco, es un enfermo mental, igual que el que sale a la calle y dice que él es Napoleón. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Bueno, meterlo en un manicomio. Entonces, claro, una canallada, como es lógico, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la lógica, tiene su coherencia interna, ¿no? Es un razonamiento, desde el punto de vista de ellos, es válido. Entonces, en Cuba, hasta ahora, bueno, no los han metido en los manicomios, pero sí, aunque estamos medio locos, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero bueno, hasta el momento no los han metido en manicomios. Pero, entonces, ¿cuál es la cosa? No, son grupúsculos. Son pequeños grupúsculos, bueno, ya está dicho en la palabra. Que entonces sencillamente se oponen, pero además no se oponen por convicciones, por ideas, se oponen porque sencillamente el gran enemigo histórico de Cuba, los Estados Unidos de América, le pasan un sueldo y entonces ellos, respondiendo a ese sueldo, pues hacen eso, es decir, hacen oposición al gobierno y dicen que están en contra del gobierno, etcétera. De acuerdo con esa teoría, si mañana viniera el señor Trump, que es el que está de presidente ahora, pues dijera, no, no, ahora hay que apoyar aquí y votar sí, entonces saldríamos supuestamente todos mis hermanos de causa y yo, pues saldríamos a hacerle propaganda al gobierno y a exhortar al pueblo a que vote por el sí. Entonces, en un sistema donde hay eso, donde esa concepción, donde se supone que esos grupúsculos además no pasan ni del 1% de la población, ya el hecho de que un porcentaje importante vote en contra, diga no al proyecto de constitución, ya esa sola circunstancia ya sería un paso de avance enorme, porque ya se acabaría toda esa retórica del régimen de que no, que el pueblo cubano en masa apoya el sistema, claro, discrepando y criticando alguna cosa con la que no están de acuerdo, etcétera, pero en lo fundamental apoyan esta cosa que existe en este país. Y entonces entonces solo un grupito de asalariados, etcétera, es el que se opone. Por supuesto que si hay un porcentaje, no sé, yo diría 10, 20, 30% que dice que no, ya todo ese discurso se cae por su propio peso. Ah, no, entonces es un porcentaje importante de la ciudadanía que no está de acuerdo, y entonces lo lógico sería entonces que le reconozcan la posibilidad de expresarse, en fin, de proyectarse públicamente.
Sí, marcado el punto, doctor, está claro. Ahora, como parte del análisis que usted ha hecho, tengo dos preguntas. Tomando como referencia todo lo que ha ocurrido a partir del pasado 13 de agosto del pasado año, cuando comenzaron los debates, usted sabe bien perfectamente que la gran mayoría de los cubanos que no están con la revolución ni con el castrismo, que intentaron y que sí creen lo que usted está diciendo, que hay que participar, y intentaron muchos de ellos participar en los debates, no se les permitió la policía política, el partido, hubo todo tipo de obstáculos para que muchos de ellos participaran. Tomando como referencia eso, además del historial de control que tiene el régimen cubano sobre las instituciones electorales, partiendo de toda esa premisa, Gómez Manzano, ¿qué garantía tenemos que si un 30% de los cubanos dicen que no, se refleje lo que votaron ahí en este proceso, el próximo 24?
Sí, bueno, ante todo yo quiero aclarar que yo aspiro a que sea un 60, 70, 80% de los cubanos el que diga que no, por una razón además muy sencilla, porque es que el 80 o el 90% de los cubanos, y me estoy quedando corto, estoy siendo conservador, no está de acuerdo, claro, con esta basura que existe en este país. Entonces, como ese porcentaje de los desafectos es esa en la actualidad, no es otra, pues entonces yo aspiro a que esas personas tomen conciencia de la posibilidad que tienen en esta oportunidad y actúen en consecuencia, es decir, vayan a votar y a votar por el no. Entonces, en cuanto a la manipulación de los resultados, etcétera, y del control, que ciertamente, pues, es decir, en Cuba, a diferencia de otros países, no hay ni el menor amago de presencia, por ejemplo, de opositores o de personas discrepantes, etcétera, en los organismos electorales. Todos son hechuras del régimen, nombrados por el Consejo de Estado de arriba abajo. Ahí no hay uno solo que no sea un comunista furibundo, o por lo menos formalmente, es decir, de la cara como un partidario del régimen. Pues bien, lo primero que yo diría en contra de esto es una cosa, que si van a manipular el resultado del no, también van a manipular los otros resultados, ¿sí? Porque el régimen lo que quiere es que las personas vayan a votar a que sí. Eso es lo que aspira el régimen. Entonces, todo el que no haga eso, pues yo digo que a todo el que no haga eso existe la posibilidad de que le manipulen su voto. Es decir, o sea, que la manipulación entonces sería no solo de los que vayamos a votar no, la manipulación sería también de los que se abstengan, y la manipulación sería también de los que anulen la boleta, porque escriban un lema, o porque escriban la palabra no, o por cualquier otro método. Es decir, la manipulación entonces sería, o podría ser, en relación con todos ellos. No tendría por qué haber una discriminación en ese sentido. Y no, solamente vamos a manipular y adulterar los resultados de los que votaron por el no. O sea, es el primer comentario que yo haría al respecto.
Como no, las gracias en la capital cubana al destacado abogado René Gómez Manzano. Y en Radiografía de la Constitución continuamos con otro letrado. También en la capital cubana, la bienvenida al abogado Julio Ferrer Tamayo. Ferrer, gracias, un placer y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución.
¿Cómo está? ¿Cómo anda?
Bueno, bien, Julio Ferrer Tamayo, la sociedad civil independiente apuesta por votar el no en la reforma constitucional. Hablábamos previamente con el doctor René Gómez Manzano sobre un régimen que ha controlado todo el proceso electoral cubano por los últimos más de 50 años, pues, ¿qué transparencia, qué garantía tenemos que lo que expresa el pueblo genuinamente, si es así expresado, sea respetado por las autoridades cubanas el próximo 24 de febrero? Y la segunda, votar por un documento, ¿cuáles son los problemas jurídicos de esta Constitución, Julio, que dentro del mismo texto, pues legitima una plataforma política como la única opción posible en el país? Esto plasmado en un proyecto constitucional, ¿cuán serio es esto?
Bueno, ¿cómo decirte? Como no hay una contrapartida, no se permite la misma Constitución, y además eso fue un tema sobre el que no había comentario ni sugerencia de ningún tipo, el artículo 5,
exacto,
que ahora hicieron el Partido Comunista único, o sea, como la más alta dirigencia de la sociedad cubana. Entonces, que yo decía, no hay garantía en el sentido de que el resultado del referéndum solamente lo manejan ellos. No hay, por ejemplo, la posibilidad de que otras personas, otros miembros de la sociedad que no fueran del grupo de los seleccionados para intervenir en la mesa electoral tengan la posibilidad de ver el resultado de la votación, de las boletas, quién votó de esta manera, cuál es la cantidad. Después, o sea, ellos manejan toda esa información y después dan el resultado que tú no tienes cómo constatar, cómo corroborar que haya sido así. Ese es el gran problema.
Ahora, Julio, en medio de este proceso, el antiguo artículo 3, que se convirtió en el 4, que habla de la defensa de la patria socialista, dice que la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Dice que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta Constitución son irrevocables. Y finalmente el último párrafo expresa que los ciudadanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. ¿Qué es esto, Julio?
Bueno, eso es una, ¿cómo decirte?, una amenaza expresa ahí a los que no compartan la ideología que ellos han o que ellos consideran que es la valedera y la sociedad que debe ser el social. Yo decía, yo he reiterado que a mi modo de ver eso es como pretender ponerle una camisa de fuerza al futuro, algo totalmente imposible, a tratar de establecer un destino manifiesto, algo totalmente, a mi modo de ver, imposible, que no ha sido a lo largo de la historia práctico. ¿Cuántos regímenes han tratado de en el futuro establecer? Y bueno, incluso no consideran las decisiones de la futura generación, que pueden tener una opinión totalmente distinta o diferente de esa. Eso, para mí, puede estar reflejado en la Constitución, pero eso, a mi modo de ver, es irrealizable en la vida práctica. Eso es como que tu padre te quiera imponer el modo de vida que tú vas a tener en el futuro, con quién tú tienes que establecer el matrimonio, cuántos hijos. Una cosa así parecida, algo, a mi modo de ver, absurdo.
Sí, eso es un excelente punto, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hipotecando el futuro de Cuba. ¿Qué el tienen futuro, que ver los jóvenes, que son unos niños?
Pero que es antagónico, porque estamos hablando de democracia, de libertad de opinión, de libertad de tener criterio, según plantean ellos. Y entonces, en cuanto a ese tema, no se puede tener criterio. Fíjate, aquí tú puedes dar criterio con relación incluso al matrimonio igualitario, que si tú no estás de acuerdo, al tipo de familia, cuántas familias, pero en cuanto al tema, a esos dos temas, el partido, ¿cómo? Tú no puedes hablar. O sea, eso es como la película, que los curas mantenían en secreto y entonces aparecían muertos porque llegaban a leer un libro que era sagrado, y entonces como para hojear la página del libro se mojaban las de en el nombre de la rosa.
Exactamente.
Se sabía que una persona había tenido acceso porque aparecía muerto, era algo sagrado, algo, y entonces las únicas ideas que son valederas y que pueden llevarse a la práctica, las únicas ideas, fíjate que incluso dentro de ellos mismos no hay otras ideas, sino son la del líder histórico, ¿ya? Entonces, bueno,
exactamente.
Si es así, imagínate tú, no hay nada, pero que quieren desarrollar la ciencia. Mira, yo hacía un análisis. En la medida que la ciencia, incluso la biología, la microbiología, ha ido avanzando, descubrieron una partícula más que no se tenía conocimiento hasta hace poco. Una partícula. Entonces, ¿cómo tú puedes desde aquí, vamos a suponer que la sociedad avance, siglo XXV, siglo 30, desde aquí tú vas a decir que no, que en el siglo 30 lo que tiene que imperar es lo que yo estoy diciendo ahora, porque lo digo yo, y ya más nada?
Sí, bastante ambicioso.
Totalmente absurdo.
Absurdo, ambicioso y egoísta. Como no, las gracias en la capital cubana al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Así concluimos, luego de la participación del doctor René Gómez Manzano y Julio Ferrer Tamayo, nuestra primera parte de Radiografía de la Constitución en la tarde de hoy. Vamos a hacer una pausa, vamos a identificar nuestro programa y nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados para buscar el ángulo religioso dentro de la nueva Constitución aquí en Radiografía.
En breve regresamos con más de Radiografía de la Constitución.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, estamos regresando aquí a Radiografía de la Constitución ya este viernes 18 de enero. Les habla Tomás Cardoso, el equipo, el resto del equipo que hace posible este programa. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y pues Berta Rabal en la producción. Vamos a intentar en esta segunda parte tener nuevos invitados para poner en contexto toda esta reforma constitucional que será llevado a referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Hablábamos en la primera parte del espacio con el doctor René Gómez Manzano, con una tesis interesante que apuesta por la perspectiva de que es la primera vez que el castrismo da la oportunidad de que los cubanos muestren su rechazo al régimen. Nunca antes en un proceso de votaciones se le había permitido a los cubanos decir sí o no. En esta oportunidad, según el doctor Gómez Manzano y según lo que está haciendo pues la sociedad civil independiente, pues existe esta perspectiva. Claro, está el ángulo, el análisis de qué va a ocurrir ante los controles estrictos que tiene el gobierno, pues si los cubanos masivamente, como piensa el propio doctor Gómez Manzano, expresan su rechazo al proyecto de constitución, si el régimen será capaz de expresar realmente lo que ahí ocurre. Bueno, ya tenemos el contacto con nuestro primer invitado en esta segunda parte de Radiografía de la Constitución. Contacto con el residente de allá de Chaparra, Las Tunas, Daniel Josué Pérez Naranjo. Importantísimo pues su participación aquí. Daniel pues es miembro del Instituto Patmos y también pues representa es el líder de los bautistas verianos de Cuba. Daniel, un placer y bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución.
Muchas gracias.
Bueno, un placer, Daniel. Gracias por atender nuestro llamado. Quisiéramos, en el contexto, hemos hablado anteriormente contigo en otras oportunidades, las dificultades que han tenido ustedes allá en Chaparra, pues cuna histórica de pues los bautistas verianos, organización bautista fundacionada en el estado de San Luis, acá en los Estados Unidos, y que fue llevada allá pues a Chaparra. Y sin embargo, ustedes han sufrido durante años, usted ahora y antes, sus familiares, padres y demás, pues las confiscaciones, la ilegalidad, la reticencia del régimen pues a permitir la libertad de culto. Hacia allí va enfocada, Daniel, mi primera pregunta. En el título número 5 de los derechos y garantías constitucionales de este proyecto que ya aprobó pues masivamente la Asamblea Nacional, sus 605 diputados la aprobaron el pasado 22 de diciembre y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero, pues dentro del título 5 de deberes y derechos, específicamente en el artículo 57, dice así textualmente, Daniel: toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a los demás y de conformidad con la ley. Daniel, ¿cuánto se cumple eso en la Cuba de hoy?
Bueno, eso mismo decía en la Constitución de 1976 y no, nunca se cumplió, porque yo traté en ese tiempo, en 1984, a mi esposa y a mí, que éramos profesores, yo de inglés y ella de ruso, por ir a la iglesia, a una iglesia legal de los Pinos Nuevos en Puerto Padre, nos expulsaron de educación. Y después hemos sufrido mucho, porque en el 97 tratamos de reiniciar aquí la obra Bautista Beriel, y aquí esto ha sido tremendo. Confiscaciones, multas, desalojos de pastores, la casa de nosotros, que es del Estado, se está cayendo, la placa nos está cayendo encima y no podemos repararla porque es del Estado, y todo eso lo hacen por represalia a nuestra fe cristiana. Así que todo es una mentira, todo es un... Y ahora lo volvieron a poner después de 42 años de incumplimiento. Y ahora lo que hace falta es que lo cumplan. Porque en 42 años no lo cumplieron. Y antes del 76 perdimos la obra veriana, un seminario, tierra, cerca de 15 iglesias. Todas las casas. ¿Me estás oyendo?
Perfectamente, Daniel, perfectamente. Muy nítido.
Todas las casas de los misioneros. Se perdieron, se lo cogieron todo, convirtieron el seminario veriano en una escuela del partido y después lo convirtieron en una unidad militar, y yo he pasado por allí, por Flor Pérez, donde estaba, y eso está ahí lleno de hierba y todo destruido, porque todo lo hicieron con el fin de hacerle daño a la iglesia y a la religión cristiana.
Daniel, ¿fueron los norteamericanos los que llevaron la iglesia veriana ahí a Chapar?
A Floro Pérez. Uh-huh. Eso está en Ibarra. Pero mi padre vino yendo para aquí, para Chaparra, por persecución del cabo Lara, que lo acusó de ser agente de la CIA, de estar cuidando propiedades norteamericanas, y lo entrevistaba a medianoche, no lo dejaba trabajar. Le quitó los dos jeeps del seminario, las máquinas de escribir del seminario, y lo sometió a una crisis de persecución, y mi papá vino huyendo para acá, donde vivía el resto de la familia.
Daniel, ¿qué cantidad, cuál es la membresía de la iglesia veriana allí en Chapar?
Nosotros tenemos aquí varias casas culto y alrededor de 150 hermanos aquí nos congregamos en las casas culto aquí en la zona.
¿Están proscritos ustedes o han podido asociarse?
No, porque unilateralmente me dijo Caridad Diego que en el 1976 el Estado había decidido eliminar el expediente veriano que está en Cuba. Bueno, el 45 llegaron, pero se inscribió en el 52 en Santiago de Cuba. Pedro Sanford, uno de los misioneros, fue a Santiago de Cuba y libremente inscribió allí la... Y ese expediente el gobierno cubano no reconoce, y hasta ilegales, 22 años, desde en el 97 aquí, bueno, desde el 61.
Cómo no, Daniel Josué Pérez Naranjo, líder de la Iglesia Veriana de Cuba. ¿Cuán inclusiva es esta constitución? Usted incluso intentó mostrar recuerdo de una entrevista anterior que le hicimos acá en este espacio. Usted intentó participar y plantear su caso ahí en los debates que se realizaron en su barrio durante todo este proceso entre el pasado 13 de agosto y el 15 de noviembre que concluyeron. ¿Cuán necesario, cuán abarcador es esta constitución? A pesar de que este artículo que dice hace falta una ley de culto en Cuba, no solo están los verianos, hay cantidad de denominaciones cristianas en Cuba, apostólicos, evangélicos, que están proscritos, que no han podido, después de 1959, inscribir sus denominaciones en Cuba. Sin embargo, no está reconocido. Muchos lucharon y muchos apostaron en este proceso de reforma constitucional porque fuese inclusivo, y no ha sido así.
Así mismo es, y todos esperábamos que después de 60 años Raúl Castro iba a crear una constitución inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la propiedad de la vivienda, respetuosa de la iglesia, pero todo ha sido un cambio cosmético, porque todas las leyes los benefician ellos, y el pueblo queda desamparado, la iglesia queda desamparada, aunque está ese artículo ahí, pero si nos llevamos por la del 76 que nunca se cumplió, pues no tenemos ninguna garantía de que ahora vayan a mejorar la situación con las iglesias ilegales.
¿Cuál es su posición, Daniel Josué, sobre el referendo del próximo 24 de febrero? Hay distintas tendencias. Hay una tendencia de la sociedad civil independiente de no participar, de no reconocer este proceso, que, por supuesto, en su artículo 4 y artículo 5 reconoce, pues, el carácter irrevocable y la permanencia del Partido Comunista como única opción viable en Cuba. Esto ha llevado a un plano de proyecto de reforma constitucional. Hay esa parte de la oposición, de la disidencia cubana, que dice no reconocer este proceso. Hay otro grupo importante de la sociedad civil independiente que cree que es la primera vez que el régimen en su historia ha dado la oportunidad de al menos decir no, y que consideran que sería importante manifestar el rechazo marcando no en la boleta el próximo 24 de febrero. Usted, como líder peruano, ¿cuál es su posición sobre este proceso?
Bueno, mi conciencia no me permite ir a votar, porque yo nací el 4 de enero de 1960. He envejecido en este sistema, he sufrido la persecución religiosa, no he sufrido por ser un delincuente, no he sufrido por ser una persona mala. Fui a todas las escuelas, secundaria, preuniversitaria, universidad, me votaron del título que estudié. He sufrido aquí 22 años después del 97 hasta hoy. Me han engañado, me han mentido, la casa se está cayendo. Mi conciencia no me permite. Es mucho el sufrimiento para yo ir allí a votar sí por una constitución que no me representa, que me la he estudiado de punta a cabo, y no me veo representado en ella, ni veo ningún beneficio para mí como ciudadano. Así que en cuanto a mí y mi familia, no vamos a ir a votar ese día allí, a ese referendo.
Cómo no, es su derecho. Ahora, de otra parte, Daniel, como usted sabe, en el proyecto que fue revisado, la comisión esta que a partir del 15 de noviembre, encabezada nada más y nada menos que por el propio general de ejército Raúl Castro, se dice que en su totalidad realizaron 760 enmiendas a esta comisión encabezada por los castristas, pero ninguna de ellas fueron eliminados, ni se llevó al análisis ni al debate con los cubanos los polémicos 1, 3 y 5 artículos tan totalitarios que se mantienen ahí en la Constitución, y que el propio Homero Acosta, secretario de la Presidencia, ha dicho que no son negociables. ¿Cuán legítimo es este proceso que enmarca a el Partido Comunista como la única vía posible? El artículo 4, pues, habla incluso de que es irrevocable el socialismo y que incluso se puede llegar a usar la vía de la lucha armada para luchar contra cualquiera que intente derribar el orden político, social o económico establecido por esta Constitución. Y el artículo 5 plantea que el Partido Comunista de Cuba, único martiano y fidelista marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y permanente, es la vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado. ¿Qué significa esto?
Bueno, un edificio tiene que construirse sobre fundamentos, y una filosofía se funda también en fundamentos políticos filosóficos, y mientras esos fundamentos políticos filosóficos estén en sus mentes y estén en los documentos de la Constitución de la Nación, no hay esperanza alguna para la propiedad de vivienda, no hay esperanza para la Iglesia, porque es un fundamento ateo, marxista, leninista. Marx criticó la Iglesia, y eso es lo que tienen en mente, así que no tenemos ninguna esperanza. Mientras esos fundamentos no se cambien, la Iglesia no hay esperanza para los cristianos, no hay esperanza para la propiedad de la vivienda, los campesinos, la propiedad de la tierra. Todo será del Estado, y nosotros pues seguiremos sufriendo por muchos años más mientras esos fundamentos permanezcan.
Quisiera preguntarle a Daniel Josué Pérez Naranjo, líder de la Iglesia Bautista Beriana de Cuba. Usted, cuando expresó su posición sobre este referendo el próximo 24 de febrero, ¿está hablando a nombre suyo personal o incluye también que esa es la posición de los miembros de la Iglesia Beriana de Cuba?
Bueno, eso nosotros somos un poquito cuidadosos porque no queremos ofender a nadie, pero mi familia, que hemos sufrido todas estas situaciones por estos años, hemos decidido unánimemente no participar. En cuanto a mi iglesia, respetuoso, hemos conversado, hemos hablado, he predicado sobre lo que son los fundamentos, y entonces hoy mismo estoy con unos pastores sobre que si somos cristianos y tenemos el fundamento de la Biblia, nosotros no podemos traicionar la Constitución bíblica, porque es la Constitución de Dios. Como dijeron los apóstoles, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando allí quisieron decirle que no podían seguir predicando en el nombre de Cristo. Ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros, yo he conversado con muchos para que sepan la responsabilidad que tienen, sin forzarlos en sus decisiones, que como cristianos tenemos que votar por la Biblia, por Cristo, por el Evangelio, por la Iglesia, por la propiedad privada, por los 10 mandamientos. Y este sistema viola todos esos principios bíblicos, por lo tanto, la persona que vote por ellos se hace responsable ante Dios, tiene que darse cuenta a Dios por el voto que realice. Hasta ahí he llegado, a tratar de convencerlos sobre la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante la justicia. Pero respetamos a distancia la decisión de cada uno.
¿Mantiene usted como bautista veriano, todavía tiene usted conexiones con los verianos acá en San Luis, en Estados Unidos?
La mayoría de ellos han muerto, pero tengo conexión con otras organizaciones en Estados Unidos, de la Iglesia Bautista Reformada de Estados Unidos, y otros hermanos que tenemos relaciones con ellos. Porque los originales ya han muerto. Sí fui allá, estuve en sus casas, pero ya eran hombres que muchos de ellos eran, ¿cómo se dice?, héroes de la Segunda Guerra Mundial, y ya sobre 80 y pico, 90 años ya han ido muriendo todos. Creo que queda uno, Juan Thyssen, y Gerald Sandal. Creo que son los únicos dos que quedan de los 7 que estuvieron aquí en Floro Pérez.
¿Cómo no? Daniel, en su opinión, con todo lo que está expresado claramente sobre este proceso de constitución de la región, ¿cuál es el interés de este gobierno en hacer una nueva constitución, en su opinión?
Ellos han tratado de dar la imagen de que están cambiando para engañar al pueblo, para engañar al mundo, las Naciones Unidas, pero para favorecer el proyecto de Mariela Castro, pero finalmente es la misma cosa. Yo tengo la E76, tengo el proyecto, tengo ahora la que ya oficializaron, y es la misma cosa, el mismo fundamento político, pequeños cambios de habeas corpus y eso, que todavía ha existido la posibilidad de quejarse. Pero el problema es que cuando uno llega ante esas autoridades responden al Estado y no se resuelve nada. Y entonces con esto es lo mismo, hablan de derechos humanos, hablan de justicia, de habeas corpus, de los derechos del ciudadano, pero finalmente cuando uno llega allí, ellos responden ante el Estado y todo sigue igual.
Bueno, entonces no... y otra pregunta que tengo para usted, Daniel, ¿cuán legítimo es este proceso si tomamos como referencia la constitución emancipadora que tuvo Cuba, la constitución de 1940, el centro, la izquierda, la derecha, todas las clases vivas de la política cubana, independientemente de su posición, toda la intelectualidad, desde Juan Marinello, de la izquierda hasta la derecha, todo el mundo participó y emitió sus opiniones constitucionalmente a nivel masivo para hacer aquella Carta Magna? ¿Cómo es posible que este documento, no sabemos ni quiénes lo confeccionaron? Se habla de una comisión integrada por miembros ocultos del gobierno que trabajaron algunos años en la confección del mismo. Y el pueblo cubano no tuvo la oportunidad de participar. Tomemos como referencia que la propia Unión Nacional de Artistas y Escritores Cubanos, los oficialistas cercanos al gobierno, han expresado su desagravio porque no fueron consultados hacia el mismo. ¿Cómo ve usted esto?
No, porque no hay derecho al pensamiento, no hay derecho a partidos políticos, no hay derecho a la opinión, a la libertad filosófica, la libertad intelectual. Y entonces ellos, si abren la puerta a las diferentes opiniones, ellos van a quedar en minoría. Y entonces, para no quedar en minoría, tienen que reunirse ahí 30 o 35 personas, miembros del Partido Comunista, gente consagrada al sistema, y hacer eso, porque si se abren, ellos saben que van a perder, porque nadie está con ellos, ellos están solos, solamente están por el poder de la fuerza, el poder de las armas, y sé que tienen que hacerlo así.
Usted hablaba en su intervención sobre Mariela, la hija del general de ejército Raúl Castro, la propia Mariela Castro, directora del CNC, que en algunos sectores en Europa y acá en los Estados Unidos es bien vista como una reformista y que ha apoyado la comunidad LGBT en Cuba, traicionó a este grupo cuando no lograron la aprobación del matrimonio igualitario, el famoso artículo 68, que en la versión final fue eliminado. ¿Cómo ve usted esto?
Ella actúa bajo la misma conducta de sus padres, su tío. Ha acusado de contrarrevolucionario a los que se oponen al proyecto homosexual. Ellos no reconocen que las personas tienen opiniones, no reconocen que hay documentos como la Biblia que prohíbe la unión homosexual, no reconocen el derecho a pensar, y entonces, como es una política de ella y de su familia, el que se opone es porque es contrarrevolucionario, una cosa que aquí es muy común en Cuba. Si eres religioso, ya eres un contrarrevolucionario. Si dices que el pan está malo, ya eres contrarrevolucionario. Si por cualquier cosa, ya eres contrarrevolucionario. Entonces, ella ha caído en errores grandes, acusando a la iglesia de fundamentalista, de retrógrada, de contrarrevolucionaria, y esas son cosas que para las personas que piensan y que tienen un respeto por la opinión pública, ella está cometiendo un error grave.
No, y incluso ha ido más allá. Luego de aprobada la constitución el pasado 22 de diciembre, por los 605 diputados, y luego de haber sido derogado el artículo 68 que ella apoyaba y que proponía el matrimonio igualitario, ella ha dicho que quienes no voten por el sí en esta constitución es traición a la patria. ¿Qué le parece ese planteamiento?
Sí, ese es el asunto. Traición a la patria es no estar de acuerdo con los fundamentos políticos que ellos promulgan. Y entonces eso es una cosa errada, porque la patria es una cosa sagrada, es una cosa neutral. La patria es el lugar donde uno nace. La patria no tiene que ver con la filosofía de un gobierno. Y la patria, los cubanos que defendemos la justicia, los derechos humanos, la verdad, somos los verdaderos patriotas que amamos a Cuba y queremos lo mejor para Cuba. Ellos son falsos patriotas porque están metiendo aquí filosofías extranjeras que nunca existieron en Cuba, porque aquí los que tienen el derecho como padres fundadores es Dios en primer lugar, pero después los mambises, las constituciones mambises, y ellos han abandonado a Martí, a los mambises, y han traído la filosofía de Marx, de Engels, de Lenin, que son extranjeros y que no tienen derecho a existir en la línea histórica, filosófica y política de la nación cubana, heredada de la intelectualidad mambisa. Así que está en un error total.
Nos queda un minuto. ¿Usted cree que existe alguna perspectiva de realidad de que, suponiendo hipotéticamente que los cubanos votaran masivamente por el no, el gobierno reconozca ese resultado?
No, ellos no pueden, ellos no tienen salida. Ellos tienen que mantenerse ahí porque han hecho mucho daño y no tienen para dónde irse. Y ellos tienen que defender ese puesto ahí hasta la muerte, porque ellos no tienen escapatoria. El mundo está contra ellos, la nacionalidad está contra ellos y tienen que seguir actuando. El pecado engendra pecado. Para mantener un pecado, un delito, usted tiene que seguir cometiendo mayores delitos. Y ellos están en esa posición, tienen que seguir cometiendo delitos, engañando, usando la fuerza, usando el poder para mantenerse, porque no tienen escapatoria. Ellos no tienen salida, ellos están sitiados por el mundo y por Dios y no tienen escapatoria.
Como no, las gracias desde Chaparra a Las Tunas, pues al líder de los Bautistas Verianos de Cuba y también miembro del Instituto Pasmo, Daniel Josué Pérez Naranjo, aquí para Radiografía de la Constitución. El agradecimiento pues a Danilo Fuentes Cortés el Junior por el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos también a escuchar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.